Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de jueves de Estudio Bíblico en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Muchísimas gracias por escoger escuchar este programa aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En el 1650 AM de su dial o en radiolared.net en el internet y en los medios sociales, también como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos a nosotros ser parte de su día o noche o madrugada, porque también nos puede escuchar en los podcasts, que los encuentra en radiolared.net. O puede bajarlos si usted está muy acostumbrado a plataformas como Spotify, Google Podcasts, Amazon Music o Apple Podcasts. 720-325-7282 es nuestro teléfono. 720-325-7282. Rubén Santos con nosotros como siempre en los controles. Y antes de ir a a Primera de Juan capítulo 3, vamos a comenzar con el capítulo 3 de Primera Juan el día de hoy. Antes de eso, quiero recordarle que este programa llega hasta usted gracias a el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red, junto a Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red Denver, como la reconocemos siempre. Gracias también a Pacman Industries. Pacman Industries Incorporated auspicia el programa del día de hoy. Y ellos son una compañía de restauración de exteriores que se especializan en reclamos de aseguranzas. Roofing o el techo, el arreglo del techo es la especialidad de Pacman Industries, pero también pueden ayudarle con cualquier reparación exterior que fue afectada por una tormenta de granizo, de viento, aire, etc. Tienen más de 15 años de experiencia, son una compañía cuyos dueños son una familia también que ama al Señor Jesucristo y quieren hacer las cosas con calidad y con unidad. Usted puede llamar a Pacman Industries al teléfono 303-876-0576. Repito, 303-876-0576. Si prefiere encontrarlos en el internet, visítelos en pacmanroof.com. pacmanroof.com o en el correo electrónico info@pacmanroof.com. Muy bien, voy a leer hoy, después de agradecerles a Pacman Industries, y voy a repetir esa información más tarde, pero vamos a ir directamente a Primera de Juan. Hoy entramos en el capítulo 3. Si usted no pudo escuchar capítulo 1 y 2, no solo la lectura, sino también la explicación allí de la palabra de Dios, visítenos en los podcasts, encuéntranos como Viva Mejor. Y entonces allí en radiolared.net o en los medios que les dije antes, las plataformas que le mencioné, nos encuentra allí y está bien descrito ahí por qué capítulo y dónde vamos. Ahora voy al capítulo 3, como siempre voy a leer. Todo este capítulo son 24 versículos, sígame. Si usted está en casa y tiene la posibilidad de abrir su Biblia, pues mucho mejor. Pero si está conduciendo su vehículo o está trabajando, etcétera, no puede leer conmigo, escuche la lectura de la palabra de Dios con toda reverencia, ¿ok? Con todo respeto, trate de no distraerse. Yo sé que quizá está haciendo otras cosas, pero trate de escucharlo bien. Y luego vamos a ir al versículo 1 y comenzamos con la explicación de acuerdo al idioma original. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiésemos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien. Vamos al versículo número 1. Y lo explicaremos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Okay? Esto es un llamado de atención sobre algo maravilloso. ¿Okay? Este es un versículo que está conectado con 1 de Juan capítulo 2, versículo 29, que es el contexto inmediato. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que él es justo, hablando del Señor Jesucristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Con eso concluimos en el estudio anterior, la semana pasada para nosotros aquí en Denver. Entonces, todo nuestro hacer justicia, sabemos que los seres humanos no somos justos, no hay ninguno justo, pero hacer justicia es una muestra, una demostración de que hemos nacido de nuevo. Somos de Jesucristo, somos salvados por él. ¿Okay? Es un mero signo de que Dios, en su amor inigualable, no hay un amor como el de Dios, nos ha adoptado como hijos, nos ha salvado. Indica que somos salvos por la gracia de Dios. Así que no se confunde, amigo, amigo oyente, cuando decimos justos, cuando la Biblia llama justos a los salvados, a nosotros, no está diciendo nosotros somos perfectos, nunca nos equivocamos. Lo que está diciendo es hemos sido justificados por la gracia de Dios. En la carta a Romanos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decir tenemos paz para con Dios está diciendo hemos sido reconciliados con Dios, en los méritos del Señor Jesucristo, en su vida se ha acreditado, aplicado, imputado a nosotros y delante de Dios somos justos, aun cuando nos equivocamos legalmente, hemos sido declarados justos, salvados. Y cuando erramos, Dios como un padre nos ama y nos castiga, ¿verdad? Nos disciplina. Dice el libro de Hebreos, como un padre a su hijo, a quien quiere. Entonces aquí comienza con esta expresión que está en admiración. Mirad o miren qué clase extraordinaria de amor, de misericordia Dios nos ha dado u otorgado. No está diciendo aquí Dios nos dio un don específico, eso lo dice otras partes en la Biblia. Aquí él está diciendo el don de Dios es él mismo. ¿Okay? El mismo Dios nos está dando por su misericordia nada más, por ningún mérito o obra buena que podamos hacer, sino por su misericordia, Dios nos ha dado este amor. Otra vez, no por nuestras obras. Tengo que ser repetitivo en eso, porque quizá a usted le han enseñado que usted va a ganar el cielo o la paz con Dios o la salvación si es una buena persona, si se porta bien, si trata de cumplir las leyes del país o inclusive las leyes de Dios, y todas esas cosas son importantes. Pero la Biblia dice no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que haga el bien. Que somos salvos por gracia de Dios, no por obras. Nadie se puede gloriar, dice la Biblia. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, bueno, tal vez Diosito, o Dios como realmente se le debe llamar, me va a salvar cuando llegue allá, quizá va a considerar que no fui tan malo, no maté a nadie, bueno, ¿quién es perfecto? Nadie lo es. Mire, olvídese de todo eso, por favor. Le han enseñado mal. Eso es un insulto a Dios. Resulta que Dios envía a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz, para salvarnos y resucitar al tercer día venciendo la muerte para nuestra justificación. Y nosotros tenemos la falta de respeto, la caradurez, dirían en algunos países, de confrontar a Dios diciendo, gracias, gracias por enviar a Jesús, pero yo voy a hacer mi parte. Usted no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Lo único que puede hacer es arrepentirse, reconociendo que, como yo, somos pecadores que merecemos el infierno. Y eso es justo de parte de Dios, porque Dios es santo y no tiene por qué tolerar el pecado. Y no lo va a tolerar, y no va a pasar por alto el pecado. Entonces, el único que puede salvarnos es Dios por su misericordia, por su amor. Y de tal manera Él nos amó que nos envió a Jesucristo, su Hijo, para que Él cargara, Jesucristo cargara con nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, Él es el que ha cargado con nuestros pecados. Es el plan de Dios. Así que usted no puede torcer el plan de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para cargar con la ira justa de Dios debido a nuestro pecado. La única forma de ser salvos es aceptar ese regalo de Dios, que es la salvación a través de la muerte y la resurrección de su Hijo, Señor Jesucristo. Cuando usted se arrepiente, confesando que usted es pecador, usted puede ser una buena persona, pero a los ojos de Dios no hay bueno ni siquiera uno. Jesús mismo lo dijo. Nadie puede ganar su salvación por la bondad, por los méritos, por cumplir con ritos religiosos. Nadie. Ni un pastor, ni un sacerdote, ni el Papa, ni usted, ni yo. Nadie. Nadie, nadie, escúchelo bien, nadie. Le han engañado, me han engañado, nos han engañado. Solamente podemos ser salvos reconociendo que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno porque hemos ofendido a un Dios eterno. Las consecuencias tienen que ser eternas. Por la misma razón, Dios, que es un Dios eterno, era el único que podía descender aquí, encarnarse, morir por nosotros y Él mismo pagar el castigo por nosotros. Y todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como el regalo de Dios, como aquel que pagó por todos nuestros pecados y pone su confianza, su fe, solamente en Él para salvación, no en las obras personales o ritos religiosos, sino en lo que hizo Cristo Jesús. Dios, que no miente, garantiza que toda persona que viene por fe en Él es salva. La iglesia no puede salvarle. El pastor no puede salvarle. el papa, el cura, el rabino, el sacerdote, el obispo, de la religión que fuera, nadie puede salvarle. Los sacramentos no pueden salvarle. Esas son cosas que representan al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que cuando aquí dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Usted ha escuchado que a veces la gente dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, no es lo que la Biblia dice. Si usted quiere decir todos somos llamados hijos de Dios porque, bueno, Dios nos ha creado, es cierto. Pero aquí la Biblia está hablando de la adopción como hijos de Dios. Y aquí dice, mire qué misericordia la de Dios, de habernos llamado hijos de Dios. Pero luego todo el capítulo va explicando cómo es esto, cómo ocurrió que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, nadie es tan grande como Dios y nadie tiene el amor tan grande como Dios. Dios es amor. Esta misma carta lo dice más adelante. Y entonces dice aquí, nosotros somos hijos de Dios. ¿Ok? Y entonces dice, por eso, por esto mismo, porque somos llamados hijos de Dios, dice versículo 1, el mundo no nos conoce. ¿Ok? Porque no le conoció a Él. Entonces, como no conoció a Dios como Padre, no tienen en cuenta a Dios, lo usan como si fuese Santa Claus o Papá Noel, lo usan para el momento de gravedad o el momento de ayuda, lo usan, o tratan de usarlo, pero no es el Padre realmente de ellos. Entonces, no reconoce a Dios, no reconoce a los hijos de Dios. Por eso, si usted es un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, cristiano, cristiana, usted ve que el mundo no le conoce. ¿A qué se refiere también con eso? Bueno, ¿usted tiene algún nivel de persecución en su familia? ¿Le han dejado a un lado? ¿Le han echado a un lado? ¿No le quieren hablar? ¿Lo desprecian porque usted dice, ahora soy de Cristo, soy salvo? Y sus familiares o amigos le dicen, ah, ya no eres más de los nuestros. Has dejado la religión tradicional o la de nuestro país, la que sea, ¿ok? Y ahora te has hecho como uno de estos locos cristianos evangélicos. Hay tantos insultos que la gente dice acerca de nosotros como cristianos. Para mí no es un insulto que me digan loco evangélico cristiano, porque lo soy. Y Pablo dijo, si estamos locos es para Dios, así que no hay problema. Entonces, aquí hay una asombrosa cosa que ocurre. Comienza Juan, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, diciendo, miren cuál amor tan maravilloso nos ha llamado, nos da el Padre llamándonos sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, y eso recalca que no todo el mundo es hijo de Dios. No le conoce a usted, no le conoce a mí, ¿por qué? Porque no conoció a Dios. Entonces aquí dice, ¿qué significa? No conoció realmente al Padre. Si los que no tienen en cuenta a Dios le tienen en cuenta a usted, dijo un teólogo, alármese por su estado, porque es lo normal es que el mundo nos desprecie. No es que salimos a la calle a buscar que el mundo nos desprecie. No nos gusta que nuestros familiares no cristianos nos desprecien. ¿A quién no le va a doler eso? Cuando venimos a Jesucristo y somos salvos, nacidos de nuevo, Dios no nos hace de plástico. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, nos duele que nuestra familia o amigos del trabajo, de la universidad, de la escuela, de donde fuese, nos desprecien y se burlen de nosotros. No somos de papel, no somos de plástico, no somos de acero inoxidable. Evidentemente tenemos un corazón, tenemos sentimientos, puede llegar a dolernos, pero no nos mueve, no nos mueve de allí. Al contrario, notamos que esa es una señal de que estamos en la verdad, porque si no estuviésemos en la verdad, no se alejarían de nosotros, vendrían con nosotros. Si no estuviésemos en la verdad, querrían llevarnos en el mismo caballo, dijo. podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, justamente porque estamos en la verdad, quieren alejarse de nosotros o de nos desprecian. Y esto no es para que creamos en nosotros un sentido de victimización. Pobrecitos nosotros, ahora somos cristianos. Y no, y tampoco vayamos a la presunción. ¡Ja! Como soy cristiano, por eso, no. No, ni a un extremo ni al otro. Simplemente reconozcamos, como la Biblia dice, que Jesús dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si hablaron mal de mí, van a hablar mal de ustedes. Si a mí me maldijeron, los van a maldecir ustedes. ¿Ok? Él dijo eso. El siervo no es mayor que su señor. Ese es en el contexto en el que Jesucristo nos dice que nosotros también vamos a ser despreciados. ¿Nos gusta? No, porque lo natural en cualquier ser humano es querer ser aceptado por los demás. Y parte de una familia, y parte de un trabajo y de los amigos y compañeros, pero no se haga ilusiones. Hay gente que le va a admirar, hay gente que nos admira, aprueba, quiere estar con nosotros, otras personas nos van a rechazar. En los tiempos que vivimos, no se admire si usted ahora, siendo de Cristo, hay lugares donde no van a permitirle que usted trabaje allí. Esto para nosotros en los Estados Unidos puede sonar un poco extraño, aunque ya hemos escuchado que a veces ocurre. Déjeme decirle que en otros países es lo de todos los días. Hay cristianos que pierden su trabajo, su dinero, sus propiedades, son hasta echados de la ciudad, del pueblo, del país, y eso ocurre. Entonces aquí nos explica por qué. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Luego dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ve, ahora, antes no éramos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí hay mucho contenido y vamos a explicarlo de a poco. En primer lugar, okay, amados, esto es amados por Dios el Padre, okay, y por lo tanto nos amamos unos a los otros, ¿verdad? Y amamos al Señor. Dice ahora, este es el contraste con que, bueno, todavía no, pero ya somos hijos de Dios, aunque todavía el mundo no nos reconozca como hijos de Dios. Nos crea locos o religiosos de aquí y allá. ¿Okay? Y buscamos nosotros en oración, esperamos el tiempo en que llegue la manifestación de nuestra genuina filiación, que aún no se ha producido, pero algún día, cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo, el mundo va a reconocer que nosotros somos hijos de Dios. Muy tarde para ellos, de todas maneras, ser hijos de Dios, pero eso va a ser reconocido, como también van a reconocer que de verdad Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios en la carne, es el que venció la muerte. Pero aun cuando el mundo reconozca eso al ver a Cristo, no va a haber, según la Biblia dice, y es la verdad, no va a haber una oportunidad para ellos. Entonces, el Señor no ha aparecido todavía físicamente, y es lo que Él dijo, todo ojo verá que Él vino, ¿verdad? Que Él vendrá. Así que dice, ahora no se ha manifestado todavía lo que seremos, ¿ok? Y la gloria que alcanzaremos aún en nuestros cuerpos resucitados, si es que estamos muertos cuando Él venga, o inmediatamente nuestro cuerpo será glorificado cuando Él venga, si estamos aún vivos. Esto va a ser algo tan glorioso que va a hacer que también se manifieste en nosotros. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tendremos el cuerpo glorificado, el mismo tipo de cuerpo glorificado que el Señor Jesucristo tuvo cuando Él resucitó de entre los muertos. Ahora, antes de la pausa comercial, yo sé que estoy siendo escuchado por personas que están en algunas religiones o sectas donde les han dicho que Jesucristo ya vino, que no vendrá físicamente, que no es cierto que todo ojo le verá, que nadie va a resucitar entre los muertos, otros que no creen en Dios. Lo siento. Siento no decirle la verdad. No siento eso. Eso le tengo que decir. Siento que no crea. Y ruego a Dios que estas palabras que vienen de Él en 1 Juan y mi humilde explicación pueda ayudarle para que considere lo que está escuchando. Considere lo que está escuchando, porque esto es palabra de Dios. Aquí dice entonces, ahora somos hijos de Dios, amados, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste visiblemente en la tierra, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ok? Entonces todavía no está esa manifestación completa, solamente está manifestación de la transformación de nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, de nuestra conducta. ¿Ok? Pero todavía no ha llegado ese momento en que Él ha regresado al mundo y todavía esa parte no se ha manifestado. Seremos semejantes a Él, ¿ok? Y esto es maravilloso. Muy bien, vamos a una pausa comercial, y cuando regresemos continuaremos analizando estos versículos, mirando desde el idioma original en que fueron escritos y muy bien traducidos a nuestro idioma español. Ya regresamos después de esta pausa. Quédese con nosotros. Usted está escuchando el programa Viva Mejor en la edición de los días jueves de Estudio Bíblico. Ya regresamos.
Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Westminster, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos en este segundo y último segmento, y estamos aquí por unos 25 minutos más hablando acerca de Primera de Juan capítulo 3 en este jueves de estudio bíblico. Antes debo recordarle oficialmente que estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está escuchando ese dial y también radiolared.net en el internet. Saludos a todos los que están escuchándonos aquí en Denver, en el estado de Colorado en general, en el país, vía los medios sociales y en el mundo. El programa de hoy llega hasta usted otra vez por gentileza de Pacman Industries Incorporated y ellos auspician todos los jueves este programa. Ellos se encargan de restauración de exteriores, se especializan en reclamos de seguros o aseguranzas, roofing o el techo, es la reparación de techos es la especialidad, pero también ellos pueden ayudar con cualquier reparación de problemas que ocurrieron quizás por el granizo, una tormenta así o u otro tipo de cosas en su propiedad. Puede llamar a Pacman Industries Incorporated al teléfono 303-876-0576, 303-876-0576. Ellos comienzan con una inspección completa del exterior de su propiedad, del techo, etcétera. Le entregan un reporte completo de lo que encuentran y si hay suficiente daño para un reclamo en el seguro o aseguranza, le van a ayudar para hacer el proceso de ese reclamo lo más sencillo posible. Y si no encuentran un daño, simplemente le entregan el reporte de forma gratuita y ya está. ¿Ok? Así que eso es honestidad. Honestidad. Muy bien, gracias a Pacman Industries entonces por el patrocinio al programa de hoy. Continuamos nosotros. Estábamos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En Romanos capítulo 8, versículo 19, la Biblia dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, que no le mientan, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos instantáneamente, ni nos vamos a dar cuenta y ya seremos transformados a la imagen del que nos creó. El Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, tuvo un cuerpo glorificado, no fue invisible, inclusive comió con los discípulos para demostrarles, permitió que lo tocaran para que vieran que no era como a veces se creería un fantasma o un ser espiritual invisible. Él vino de la muerte, resucitó con un cuerpo y se manifestó con un cuerpo visible, que es el mismo cuerpo que Él tiene en los cielos, no crea que no es así. Cuando Él regrese, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Inclusive los que le traspasaron harán lamentación por Él. Y me atrevo a decir que por otros textos de la Biblia también sabemos que todos aquellos que no han creído esto que acabo de decir, que viene de la Biblia, le verán y lamentarán porque inmediatamente sabrán que no tienen más esperanza de salvación e irán al castigo eterno. Y esa es decisión que han tomado por rechazar a Cristo. Si usted rechaza al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, el único y suficiente Salvador, esa expresión significa, los apóstoles no murieron por nosotros y no son los intercesores. Tampoco lo es María, ni un pastor, ni un papa, ni nadie. Nadie, nadie, nadie. Entonces, cuando uno de verdad cree en el Señor Jesucristo, no es una creencia en la existencia de Él, o voy más adentro, no es solamente el creer que Jesucristo murió y resucitó. La Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. El diablo cree. Pero eso no los va a salvar jamás, no los va a redarguir, no los va a redimir. Entonces, si usted cree, pero no se arrepiente, y viene por fe, confianza en Jesucristo, quién es Él y lo que ha hecho, si usted no hace eso, no es salvo, y lo peor es que cada vez rechaza más al Señor conforme pasa el tiempo, hasta que llega un momento que ya no hay esperanza. Pero aquí está hablando Juan a aquellos que ya humildemente nos hemos quebrantado, hemos venido de verdad al Señor Jesucristo. Dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Okay? Esperamos la manifestación, dice aquí. Que la manifestación de Cristo cuando Él venga. Así que después de nuestro nacimiento natural, es decir, vivimos, papá y mamá se unieron y aquí estamos, se necesita el nuevo nacimiento, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Ahí en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dijo Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito, a Él, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree, es creer ahí otra vez, es confiar completamente en el Señor Jesucristo, no se pierda. No se pierda. ¿Perderse de qué? En el infierno, el castigo eterno, eso es justo delante de Dios. No se pierda. El Señor en amor no quiere que usted se pierda, sino que tenga vida eterna. Con el Señor se entiende, ¿verdad? Salvado para siempre. Esta vida es muy linda o muy fea, lo que sea para usted, pero es rápido. En pocos años ya no estamos aquí. Entonces, la eternidad no acaba jamás. Necesitamos estar seguros que vamos con Él. Y Dios nos provee esa seguridad en Él. Yo sé que nosotros no podemos proveer esa seguridad. Yo no puedo proveerme esa seguridad, ni usted tampoco. La religión como institución no puede proveernos esa seguridad. Verdadera religión significa religarse o reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo. Ahí sí hay seguridad porque Él es el que nos da esa seguridad porque Él es Dios. Entonces a eso llamamos el nuevo nacimiento. Es una vida en la, a la gloria de Dios que se va a completar en el sentido físico. No quiere decir que ahora no estamos seguros si está completo o no. Lo que el Señor Jesucristo hizo es completo por nosotros. Pero está esta regeneración que comienza desde el momento de nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Cristo, la salvación, nuevo nacimiento, y luego la resurrección de nuestros cuerpos, ¿okay? Si eso es lo que va a ocurrir, estando nosotros muertos, eso es lo que va a ocurrir. Pero si estamos vivos, la glorificación inmediata de nuestros cuerpos. Y usted dice, y los muertos en Cristo que resucitan, resucitan a un cuerpo glorificado. ¿Okay? Entonces, la primera tentación, estaba leyendo que dice un teólogo, la tentación que recibieron Adán y Eva de parte de Satanás, la serpiente, fue que fuéramos como Dios en cuanto a conocimiento. Satanás tentó a Adán y Eva con esa idea. Ustedes pueden ser como Dios. Como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué ser nada más creados a imagen y semejanza de Dios? Ustedes pueden ser Dios. Observe que por eso él mismo fue expulsado de los cielos. Era Lucifer, un ángel que adoraba a Dios, y de pronto viene esa tentación y él cae en esa tentación de querer ser como Dios. La Biblia explica eso claramente. Y luego esa es la tentación que continúa produciendo en los seres humanos. Y el ser humano cae. Entonces, muere delante de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Adán y Eva son echados del jardín del Edén. Y más de lo que eso fue real, por supuesto, físicamente ocurrió, que salieron de esa localidad que Dios había creado en la tierra. Lo peor es que salen de esa amistad con Dios, de la presencia de Dios. Y Dios no los descuida, no los destruye, pero produce la muerte física en ellos. Y luego vienen las enfermedades con todo esto también. Y los problemas y los conflictos. Y comenzamos a ver un asesinato como Caín mata a su hermano Abel. Y comenzamos a ver tanto problema hasta la fecha. Entonces, Dios restituirá todas estas cosas. Dios hará todo nuevo, pero comienza con el arrepentimiento del ser humano. Todo aquel que se arrepiente y viene a Cristo es adoptado por Dios como un hijo de Dios. Entonces se restaura la comunión que una vez fue perdida. ¿Okay? Entonces, continuando con esto, estamos mirando que dice aquí, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Ok? Entonces, hoy estamos contemplando al Señor a través de la Biblia. La Biblia es el registro de la voluntad de Dios, de quién es Dios, de lo que Él quiere para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Principalmente quiere que seamos salvos. Y después, como hijos de Dios, aquí tenemos un manual de vida, como muchos dicen. Y estamos contemplando al Señor. Pero todavía no lo vemos cara a cara. Un día lo veremos cara a cara. ¿Ok? Y así como, quizá lo voy a decir de una manera un poco poética, pero así como el sol refleja su luz y su calor en nuestro rostro, un día el rostro del Señor va a reflejarse en nuestro rostro. Vamos a ver al Señor tal cual Él es. En este cuerpo, como tenemos ahora, aún no podemos ver a Dios cara a cara. Porque a pesar de que, y gracias a Dios, de que somos nacidos de nuevo y somos redimidos por Él, no podemos ver a Dios en este cuerpo todavía, hasta que sea renovado, sea restaurado, sea un cuerpo glorificado. Esa es otra razón por la cual nuestro cuerpo necesita ser glorificado, como el de Jesús en la resurrección, de su resurrección. Porque en este cuerpo no tenemos esa capacidad. La Biblia dice, no es posible que un ser humano vea a Dios y viva. Uno moriría fulminado instantáneamente. Pero cuando el Señor nos resucite con un cuerpo glorificado, entonces sí, en ese estado de gloria, sí vamos a poder ver a nuestro Salvador cara a cara. ¿Okay? Entonces, esta es una esperanza maravillosa, y quiero aclarar que la palabra esperanza aquí, aún en español, no es una traducción de, como en el verso 3, está la palabra esperanza, pero no es la traducción de, como cuando uno dice en inglés, I hope so. Eso significa, bueno, espero que algo ocurra, no estoy seguro, no sé si va a ocurrir. No, no, no. Aquí esta esperanza tiene que ver más, para los que entienden inglés, con la palabra, más con la idea de to wait, esperar algo que es seguro y simplemente tiene que pasar el tiempo para que algo ocurra. No es I hope so. I hope so en inglés es la traducción para nosotros en español, es espero que ocurra. Es decir, puede llegar a ocurrir, puede no ser cierto o no llegar a ocurrir porque, I don't know, no hay tiempo de algo. No, aquí cuando dice esperanza, esto es algo seguro, el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, fíjese que dice, tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Así que esta esperanza de ser en Él más allá como Cristo, no quiere decir que vamos a ser dioses, ¿ok? O semidioses, sino que vamos a tener un cuerpo como el de Él, glorificado. Entonces ya sabemos que eso es seguro, estamos esperando que llegue el tiempo y es una esperanza que Dios nos ha dado. Qué feo, qué triste la gente que no tiene esperanza. Alguien hace poco atrás nos dijo, bueno, yo sé que cuando muera no voy a ver a este y otro familiar. Morí, todo se acabó. Qué horrible, porque eso también determina la manera en la que vive en este mundo. Como que toda su esperanza es esto, nada más. Una vez que se murió, se acabó todo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ser humano y los animales en un pensamiento así? ¿Qué diferencia hay entre el ser humano y una silla, una mesa, una casa, una corporación, una compañía, una planta? No hay esperanza. Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él, y la prueba de eso está constantemente en nuestra manera de pensar, razonar. Me refiero a nuestra capacidad de razonar, de pensar, de sentir, de decidir. Eso nos muestra que hemos sido creados y semejanza, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que bueno, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, milagrosamente tenemos esta esperanza porque no es algo que pudimos crear con una ideología o filosofía o razonamiento, ¿ok? Entonces, aquí dice, se purifica a sí mismo el que tiene esa esperanza. Esto significa el Espíritu de Cristo está en nosotros, que es también llamado el Espíritu Santo, aunque no es el mismo Espíritu Santo. Yo sé que a veces puede ser confuso para el que no conoce la Biblia. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es llamado en la Biblia Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad. A veces se usan metáforas como la luz o el fuego, el agua, para referirse al Espíritu Santo. Pero es otra persona de Dios, ¿ok? Ahora, Cristo dijo que Él vendría a vivir en nosotros, y Él dijo, yo viviría en ustedes, y también dijo, el Espíritu Santo vivirá en ustedes. Ahí no hay discrepancia. Dicho de la parte de Dios. A nosotros nos cuesta entenderlo si lo queremos razonar a nivel humanista o humano, pero no hay discrepancia. Entonces, esto indica la justificación por la fe en Cristo Jesús. Justificación significa ser declarado justo, legalmente ser delante de Dios el Padre declarado justos. Gracias a Dios el Hijo, por medio del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí se purifica a sí mismo, ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Uno no puede purificarse a sí mismo a través de ritos religiosos. Por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo, hay ritos visibles de purificación. En el judaísmo había ritos de purificación para poder subir a adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos, al templo. Y todavía, si usted tuvo la oportunidad de Israel o ve libros, etcétera, yo tuve la oportunidad de ver lo que le voy a decir. Grandes albercas o piletas o como usted le llamara, pero donde se junta muchísima agua, y los judíos, antes de subir al templo a adorar, siempre pasaban por el agua primero, como que digamos se bañaban, no con champú y agua y jabón, ¿okay? Simplemente pasaban por el agua. Era un rito, ellos sabían que era la purificación del cuerpo, más de eso no se podía purificar, ¿okay? El bautismo bíblico, cristiano bíblico, donde uno se sumerge en el agua, también está diciendo, bueno, el agua no va a purificar el espíritu o el alma, no va a llegar ahí, pero es lo que está mostrando que la persona está adentro ahora, purificándose adentro del Señor, y el Espíritu Santo le ha llevado a los pies de Cristo, la persona se ha arrepentido, ha sido salvada y ahora es introducida al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Entonces, los ritos externos no purifican, sino que demuestran una realidad que ha ocurrido espiritualmente, internamente. Y luego dice, se purifica a sí mismo como él es puro. La palabra agnos en griego es la palabra inmaculada, sin inmundicia. Entonces, la segunda persona de Dios, que es el Hijo, Jesucristo, por quien tanto la ley de Moisés, que Dios le había dado a Moisés, como el Evangelio, las buenas noticias, el nuevo pacto, fueron dados por Cristo, el pecado es incompatible con Jesucristo. ¿Ok? En 1 Juan 3, 1 nos muestra esto. Entonces, a menudo, el apóstol Juan, en esta carta, inspirado por Dios, presenta la verdad de una forma negativa para mostrar lo que antes expuso positivamente. Ahí estamos trabajando con el lenguaje original. Entonces, antes él había mostrado que nacer de Dios implica una purificación que va al quebrantamiento o al arrepentimiento, lo mismo, que no es simplemente decir lo siento mucho o I'm sorry en inglés, sino que de verdad es reconocer que somos miserables, viles, pecadores, que no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos en cuanto a nuestra reconciliación con Dios e ir al cielo. Y ahora lo presenta de una manera también del lado positivo, donde dice, bueno, nuestra fe en Cristo Jesús, dada por el mismo Espíritu Santo a nosotros, produce que podamos creer, produce que podamos ser salvos por lo que Jesucristo ha hecho, por quién es Él, por sus méritos, por su obra en la cruz. Así que usted dice, bueno, la salvación no es por obras. Bueno, si lo quiere ver de esta manera, se lo explico. La salvación es por una obra. Y es una obra que usted y yo no podemos hacer: pagar por nuestros pecados. Por eso la obra de Jesucristo en la cruz, Él y su obra en la cruz, pagar por nuestros pecados en nuestro lugar, y su resurrección, demostrando que Él es Dios, que la muerte no pudo detenerlo. Nuestra fe y nuestra confianza en Él y en lo que Él hace en la cruz y en su resurrección es lo que nos purifica, es lo que nos salva, los que nos hace santos delante de Dios, legalmente declarados justos. Y luego, después de todo eso, el verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y entonces toda esa base es para que en el versículo 4 diga algo muy curioso. Todo aquel que permanece en Él, permanece es una palabra que le encanta usar a Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo sé que usted está pensando, Pastor Daniel, entonces nadie puede ser salvo, usted tampoco, porque todos pecamos, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar qué dice este texto desde su original. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Esa es una explicación muy técnica que se usa aquí, pero es así. Entonces, transgredir la ley, ¿okay? ¿A qué se refiere? Esto es anomia en griego, transgredir la ley. Esto es la ley de la pureza de Dios. No hay esperanza de ser puro al transgredir la ley, ¿ok? Entonces, aquella persona que no es nacida de nuevo en Cristo Jesús, todavía está delante de Dios en pecado, porque pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, no piense, oh, pecado es una palabra bíblica, pero es muy antigua, o eso, pecado es ofende cuando me dice que yo peco. Al cabo nadie es perfecto. Bueno, pero la Biblia llama eso pecado. Pero el pecado mayor no es qué es lo que usted ha hecho o que yo he hecho, sino por qué lo hemos hecho. Bueno, porque hemos transgredido la ley de Dios. La transgresión de la ley es la definición del pecado. Entonces, es un desvío al blanco, dicen algunos. La voluntad de Dios que debe uno apuntar para siempre a hacer la voluntad de Dios es algo que no se logra porque la Biblia dice, si usted ha logrado cumplir toda la ley de Dios, pero en un solo punto transgrede la ley de Dios, se hace culpable de toda la ley. De toda la ley. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que pasó con aquel hombre rico que vino, aquel joven rico que vino a Jesús. Jesús le amó mucho y el hombre dijo, yo he cumplido todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, qué bueno, pero te falta esto. Ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Ahora, eso no es para lograr la salvación. Simplemente lo puso a prueba. Una persona que creo que estaba quizás presumiendo un poco, pero al mismo tiempo el Señor no lo condenó, lo amó, conocía su corazón. Sin embargo, faltaba algo. Y ahí no es el dar a los pobres, así eso logra la salvación, no. El asunto es que ese corazón estaba dividido, ese corazón estaba creyendo que era muy bueno, porque estaba cumpliendo muchas cosas en la ley de Dios, pero estaba transgrediendo la ley de Dios en un punto. ¿Cuál era el punto? Amaba más sus riquezas que al Señor. Y dice la Biblia, se fue triste porque, en vez de seguir a Jesús, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor dijo, cualquiera que ame cualquier otra cosa más que a mí no puede ser mi discípulo. Entonces, hay una incompatibilidad entre el pecado y la filiación, es decir, entre ser hijos de Dios, y la palabra clave aquí está en lo que dice más adelante, practicar el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, si una persona es de Dios, no practica el pecado. Cuando dice aquí él no peca, no está diciendo a partir del momento que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, ya no vamos a cometer más pecados. La infracción de la ley es esa rebeldía, maldad que hay en todos los seres humanos en contra de toda la ley de Dios. ¿Ok? Ya sea el cumplir la ley de Dios constantemente, o en un momento no hacerlo, y ahí ese es un problema porque todos caemos en eso. Pero aquí está hablando de un estilo de vida. Todo el libro habla de un creyente en Cristo Jesús que fue salvo, somos salvos, solamente por la gracia de Dios, nuestra fe puesta en él, no practica pecar, no hay un estilo de vida de pecar, odia el pecado. Yo odio cuando cometo un pecado, por más invisible que sea a la vista de los demás, Dios lo vio. ¿Okay? Entonces, el que permanece en Cristo no permanece en pecado, permanece en Cristo. ¿Okay? La completa separación de Cristo del pecado implica que aquellos que también somos de Él debemos estar separados del pecado. ¿Okay? El que permanece en Él, como dice la Biblia, permanece en la vid, no peca. En el sentido de que no está constantemente llevando un estilo de vida pecado y al mismo tiempo dice que es de Cristo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero el jueves vamos a continuar desde allí, si el Señor permite. Que ahí vamos a repartir un poquito esta parte y a continuar de allí. No se pierda el programa Viva Mejor Mañana, porque tenemos el viernes de preguntas y respuestas, variedades, artículos, recomendación de muy buenos libros para usted. Le amamos mucho, que nuestro Dios le bendiga y que usted acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador hoy mismo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.